Hola, hola, hola. Ahora sí estamos. Está ajustando todos los volúmenes. Ernesto Schenone en Las Perillas. Recibimos desde la capital del mundo a Carlos Peláez. Antes que nada, Carlos, llamó la gente de la Intendencia, de Maldonado, el director de comunicaciones, Martín Pintos, a decirnos que, bueno, ratificaba la información que la Intendencia dio a propósito de los familiares contratados en la misma a El Observador en esta jornada.
Nosotros ratificamos absolutamente la información que dimos.
Perfecto, perfecto.
Están los documentos publicados en la propia página web de la Intendencia. Lo que quiero señalar es que yo no sé si hoy todos mantienen la relación que tenían cuando fueron contratados. No sé hoy, no sé de la vida privada de esas personas. Claro. Algunas son muy públicas, digamos.
Sí, sí.
O sea, el ciudadano colombiano efectivamente se casó hace pocas semanas con una de las hijas de Antía.
Claro.
Él tuvo extensiones de varios contratos. No sé si hoy todavía, como era contrato de obra, era contrato a término, claro. No sé si hoy está contratado exactamente, pero fue contratado cuando era el novio de la hija de Antía.
Perfecto, perfecto.
Ahí no, y esto lo debería saber perfectamente Martín Pinto porque trabajaba para él.
Claro, ok, bueno, nosotros hacemos las aclaraciones correspondientes a su vez.
Bueno, te cuento, antes de ir al tema que también tiene relación con esto, una hipótesis muy interesante que se está manejando a esta hora aquí en Maldonado. Porque resulta que de los 14 saltantes al Enjoy Conrad, la joyería que está ubicada en el Enjoy Conrad, no es de propiedad del Enjoy Conrad, digámoslo, que es una empresa que tiene una joyería y hay varias empresas que funcionan en ese lugar.
Claro.
Fueron detenidos 9, ¿no?
Sí.
5 fueron detenidos aquí en circunstancias bastante raras. Me parecía que los tipos no tenían un plan de fuga. Está claro, fueron detenidos en el entorno cercano, a dos cuadras del hotel.
Sí, sí.
Los otros 4 fueron detenidos en Tres Cruces, en Montevideo. Suena raro que después de un asalto te fugues en un ómnibus, ¿no?
Sí.
Pero faltan 5.
Uh-huh.
Justo los 5 que tienen el botín. Y entonces lo que ha surgido como hipótesis acá, una hipótesis de trabajo, es que primero, no saben si esos 5 son mexicanos también. No se sabe, hasta que sean detenidos no se sabe. Y luego se preguntan si los mexicanos detenidos no fueron una especie de carnada para hacerse del botín principal. Porque en realidad los mexicanos detenidos eran una enorme cantidad de gente que se desperdigó hacia un montón de lugares que daba la impresión no sabían muy bien dónde estaban. ¿Está claro?
Sí, entiendo, te sigo.
Bueno, es una hipótesis de trabajo por ahora entre tantas que maneja la policía, ¿no? Y que se encuentra con un problema muy grave, porque hoy hay una especie de euforia porque fueron detenidos. Y en realidad, esto forma parte de la propaganda, digamos. Esto tiene otro punto de vista. Yo no estaría tan contento, en realidad, porque esto ha sido un golpe brutal a una de las mejores, a los mejores planteos de marketing de Punta del Este.
Uh-huh.
Que te asalten en plena temporada, como perico por su casa, al hotel más renombrado del este, no es muy buena propaganda, digámoslo, ¿no? La policía festeja como un éxito el haber detenido a 9. Y es relativo, porque en realidad el éxito hubiera sido impedir el asalto. Porque para eso tenemos una parafernalia de funcionarios, de tecnología, cámaras y tal. En esa zona precisamente hay cámaras. Tenemos un montón de elementos técnicos que deberían haber sorprendido primero a los que estaban mirando a través de las cámaras, que yo no sé qué están mirando, pero bueno, ver a 14 personas desplazándose en esa furgoneta chiquitita, que no sería habilitada, mirá lo que te voy a decir, no sería habilitada para trasladar a 13 niños a la escuela. Claro, ahí viajaban 14, y para mejor no estaban ocultos tampoco, porque en realidad es una camioneta vidriada, no es de las cerradas. O sea, es bastante extraño. Para llegar a la puerta del Conrad, todos los que conocen ese acceso saben perfectamente, no es sencillo, no es que te bajás y estás adentro. Hay que darte una vuelta, hay que estacionar, ¿viste? Es decir, hay medio minuto por lo menos en que demorás en entrar. Hay un tiempo para entrar, haciéndolo rápido, ¿no?
Uh-huh.
Y si tenés suerte, encontrar estacionamiento, ¿dónde pararlo? Pero supongo que lo habrán parado guardado. De todas maneras, aquí hay que ver otros aspectos. Es cierto que cuando uno mira en el tiempo, han habido temporadas mucho más complicadas desde el punto de vista de la seguridad que estas. Quiero decir, con muchos crímenes. Por ejemplo, la temporada 88-89, mirá cuando me voy, 20 años atrás, fue la época de aquellos crímenes siniestros, que tú recordarás bien. Por ejemplo, los tres de Yalit Alos, tres personas que fueron ajusticiadas dentro de un yalet. Se desconocen las razones, nunca se encontró a los responsables. En el mismo momento apareció quemado el cuerpo de quien oficiaba de jardinero de ese yalet en una especie de parque que ahora no existe porque se construyó el Boulevard Artigas allí, pero en medio de un incendio que se provocó en un bosquecito pequeño que había allí, apareció justamente quemado el cuerpo del jardinero. El sereno del hospital marítimo que apareció con su cabeza destrozada en Piedras del Chileno. Un conocido director técnico de fútbol que apareció asesinado en su casa en Manantiales. Nunca se supo nada de todo esto. Una prostituta descuartizada cuyos restos fueron encontrados en Playa Brava. Ahí se logró una aclaración parcial, pero después los otros nunca se supo quiénes fueron. Nunca se supo nada. O sea, fue una temporada compleja, ¿entendés lo que te quiero decir?
Sí.
También la policía era otra. No tenía a su alcance ni de cerca los medios materiales y tecnológicos con los que cuenta hoy.
Claro.
Y entonces, hagamos un pequeño repaso para ver. Yo me voy a referir solamente a lo que pasó desde diciembre, porque si tuviera que hablar del resto del año, estaríamos en otros términos, ¿no? Sobre todo los vecinos de San Carlos, que son víctimas permanentes de crímenes, de gente herida en la calle, de robos, robos algunos escandalosos, saben mejor que yo a lo que me estoy refiriendo. De todas maneras, en temporada, esto empezó, tal vez ustedes recuerden, cuando le robaron todas las pertenencias a un vaquero uruguayo residente en Londres. Este ejecutivo había llegado con su familia a vacacionar acá y al día siguiente de haber llegado estaba con unos amigos comiendo un asado en el fondo de la casa, en el quincho, y cuando la hija mayor entró a la casa se encontró con que les habían robado todo. Hizo declaraciones muy duras, obviamente. Después tuvimos una serie de robos, lamentablemente a personas de estos que llaman famosos en la Argentina, ¿no? Es decir, en algunos casos robos menores, pero bueno, robos importantes que impactan, porque a todo el mundo le impacta cuando te roban, si te roben la bicicleta o los championes, te impacta, ¿no? Bueno, lamentablemente le tocó a varios de estos. Hubo una enorme cantidad de rapiñas, algunos con lesionados, enorme cantidad de rapiñas, enorme cantidad de hurtos en residencias, enorme cantidad, vecinos de lugares nunca vistos, vecinos de San Rafael, vecinos en el balneario de Buenos Aires, organizándose para pedir vigilancia, para pedir seguridad. Esto no se había visto nunca acá. San Rafael debe ser una zona más exclusiva de Punta del Este. Pues los vecinos se estaban organizando porque estaban aterrados por la situación que vivían. Hace pocos días atrás robaron mediante explosión un cajero en plena avenida Roosevelt, que no es en campaña, digamos, no es afuera de la ciudad, es en la ciudad. Es un lugar de muchísima circulación, de día y de noche, porque aquí en verano hay mucha circulación, de día y de noche. Y termina con esta cuestión que resulta patética por todas las circunstancias ocurridas en el Jay Corban, ¿no? A ver, la policía, cuyo el número de efectivos que con los que cuenta hoy la jefatura de Maldonado es como una especie de secreto de Estado. En una época se sabía, ahora nadie quiso revelar la cantidad de funcionarios que tienen por razones de seguridad. Lo que sí sabemos es que para este verano llegaron 55 cadetes, llegaron el 2 de enero, para marcar presencia policial en la calle. Básicamente, eso fue lo que dijo el jefe de policía, pero básicamente estos cadetes cumplen una especie de trabajo de policía turística en Gorlero, ¿no? Y algunas zonas aledañas, así como el puerto y esos lugares. No están cubriendo el resto del departamento, ni la ciudad de Punta del Este o Maldonado. Precisamente porque son cadetes, carecen de la experiencia para hacerlo. Luego, También vinieron vehículos, 10 vehículos y 5 camionetas nuevas. La jefatura de Maldonado tenía a disposición un helicóptero y un avión de la unidad aérea del Ministerio del Interior, que ayudaba a las tareas de patrullaje y que se podía involucrar en operativos. O sea, estamos hablando de una tecnología muy importante. A todo esto, la intendencia de Maldonado le entregó $500,000 a la jefatura para posibilitar que personal de policía, de prefectura, de camineros y de bomberos reforzaran su personal para los operativos de verano. Disculpas, ¿eh?
Sí.
Bueno, con esto se pagaban 4 horas extras de patrullaje. Se implementó el PADO. ¿Qué dijo el sindicato policial de Maldonado? Que el PADO se implementó no con nuevos funcionarios que llegaran a este departamento, sino con la misma policía que teníamos en departamento. O sea, se sacó policía de un lugar para meterlos en otro. Uh-huh. Yo pensaba el otro día en un aspecto que no es menor, ¿no? El sindicato policial dice que la jefatura, y ellos deben tener razones para saberlo mejor que nosotros, le faltan 1,000 funcionarios, necesitan 1,000 policías más. Que no es una cifra menor, ¿no?
No, para nada.
En una época la policía tenía eso. Llegaba a 1,700 en verano. O sea, no sé cuántos tendrá ahora, supongo que un poco más, capaz que 1,500. Se están pidiendo 1,000 funcionarios más. Pero ustedes piensen, simplemente, ¿cuántos policías efectivos de calle están en tareas administrativas? Por ejemplo, controlando a la enorme cantidad de personas procesadas que son remitidas con prisión domiciliaria, que tienen que ir todos los días, cualquiera, a ver si están en la casa. Esa es una tarea. Uh-huh. Que no es menor, porque es enorme la cantidad de gente. Eso debe exigir un esfuerzo enorme a los policías. Luego, hay un montón de tareas administrativas. Los policías, me contaban algunos funcionarios estos días, ¿no? Como les ocurre todos los veranos, pero este verano les fue peor, estaban realmente agotados. Es decir, hay que entender que esa tarea exige, además de disposición, voluntad y ganas, un enorme sacrificio, ¿no? Son personas que salen todos los días a cuidar de nuestra vida y propiedad y que no saben si vuelven a su casa. Imagínate la tensión de cada día, ¿no?
Tremendo.
Que nos pasaría
tremendo
a cada uno de nosotros en las mismas circunstancias. Y a eso agregale, bueno, las condiciones de trabajo, que son realmente demasiado exigentes, ¿no? El sindicato policial, el dirigente del sindicato policial, señalaron hace pocos días, cuando ocurrió este asalto al cajero, dijeron textualmente los colegas de Maldonado Noticias que, textual, te voy a leer, ¿no? La delincuencia está de fiesta y ahora llega a volar cajeros de bancos en Maldonado. La policía no llega a tiempo para prevenir dichos hechos por falta de personal. O sea, agregan que la falta de personal impide realizar correctamente tareas de prevención, aún contando con información de posibles hechos delictivos, como se pudo ver con respecto a la voladura del cajero del Banco Itaú en Punta del Este. El jefe de policía de Maldonado dijo hoy que si le hubieran llamado un minuto antes los funcionarios de Conrad, capaz que los detenían adentro del hotel. Eso no ocurrió. ¿Sabes? O sea, si hubieran sabido con tarea de inteligencia que antes que iban a hacer ese asalto, capaz que lo hubieran detenido antes también. Todos son eventualidades. Lo cierto es que ocurrió el asalto y que los 5 que tiene el botín se fugaron, eso no los encuentran. Cayeron un montón de perejiles, ¿no?
Bueno, veremos cómo sigue esto.
No sabemos cómo sigue, pero no. Lo cierto es que el tema de seguridad en Maldonado no ha sido resuelto. Okay. Digo, yo te voy a decir, me voy a hacer cargo de esto, ¿no? Ha sido un fracaso, porque si lo mejor que, o una de las mejores cosas que tiene Punta del Este para vender al exterior es su seguridad, los datos que van a llegar al exterior no son buenos, lamentablemente. Y esto nos preocupa a todos porque tiene que ver con el trabajo de mucha gente, tiene que ver con la situación, tiene que ver con el miedo también, ¿no?
El trabajo porque y la vida, claro.
Hay un paquete muy grande. Yo qué sé, mucha gente dirá ahora, bueno, ¿cómo resolvería? Yo no soy experto en seguridad.
No, para eso están esas personas.
Están esas personas, claro, que ganan su salario.
Y si no pueden hacer la gestión,
me dedico
bien,
a otra tarea. Pero lo que yo puedo percibir, que lo percibe cualquier persona que viva aquí, no estoy inventando estos hechos. Claro. Le pueden preguntar a cualquier vecino que esté caminando por la calle, va a tener la, le va a dar la misma sensación. La gente tiene miedo.
Bien, bien.
No es una sensación térmica, es real.
Sí, sí, bueno.
No, entonces, no se está dando respuesta. Y siempre me pregunto lo mismo, y lo voy a volver a preguntar, ¿cuántos son los delincuentes?
Uh-huh. Sí, sí.
Son mucho más que la policía, ese es el tema, porque la batalla la están ganando ellos.
Muy bien, clarísimo. Le mandamos un saludo al ruso Macenó, que está de vivo, nos mandó en el Twitter. Va, muchachos, interesante la reseña de los crímenes en Punta del Este. Solo una pequeña corrección, siempre que hace un tiempo es atrás. Decir hace un tiempo atrás, dices como decir ambos dos. Un beso y los escucho.
Bueno, un abrazo, ruso, gracias. Sí,
bueno, bueno, ruso, tiene razón, cuando tiene razón, tiene razón. Bueno, y
es para ponerle un poco de énfasis también.
Está perfecto,
¿no?
Claro. Y Martín Pintos también retruca, ¿verdad?, la información, le envía
sí, no,
a
nos
Cuchu,
envía, ¿sí? Carlitos, una información o el detalle de la, digamos, de la posición de la intendencia en cuanto a los allegados al intendente Antía, que revistan hoy en la administración municipal.
Actualiza la información.
La intendencia dice que Milena Arza era nuera de Antía porque, bueno, era novia del hijo, pero dejaron hace 2 años. El vínculo.
Perdón. Está bien, yo te lo dije, no claro. Sé si sigue siendo la novia. Cuando ingresó, era la novia del hijo.
Claro, lo que aclara la intendencia es que renunció en septiembre del año pasado. Se adjunta aquí una resolución de la intendencia dejando sin efecto su contratación porque se fue a trabajar al exterior.
Bueno, pero vean la resolución de nombramiento y se van a dar cuenta que es del año 2015 cuando asumió Antía.
Correcto. Después, con respecto a César Augusto Pérez, el colombiano que se mencionaba, se dice desde la intendencia, también se adjunta la documentación, de que su último contrato fue en noviembre de 2016, duró 6 meses, o sea que llegó hasta abril de 2017 y luego se desvinculó. Desde la intendencia se dice, bueno, que esta persona no tiene nada que ver hoy por hoy con la intendencia.
No, pero sigue siguiendo. Ahora es el esposo de la hija de Antía y cuando fue contratado era el novio de la hija de Antía.
Bueno, se deja constancia en la comunicación.
Bueno, pero que se deja constancia.
El único que queda como familiar por hoy es lo que nosotros informamos.
Está
es justamente
bien,
Andrés Rapetti, que es yerno y
no
fue.
No sé de la vida privada de estas personas, pero te quiero decir, cuando los nombraron en el año 2015, eran yernos de Antía. Y dejo expresamente de lado al señor Rapetti que. Reúne todas las cualidades para el cargo, es una persona que conozco, que aprecio, que respeto, sé cómo se movió en ese cargo y está bien. Pero tampoco la pavada, Pintos. Reconozcamos los hechos, no hay que disfrazar los hechos. Los hechos fueron esos, fueron contratados cuando eran parientes del intendente.
Está clarísimo, muy bien, Carlitos. Bueno, la seguimos mañana, ¿te parece? Mañana vas a estar un poco más temprano porque recibimos a la gente de Cisplatina que va a cerrar el programa, o sea que vas a estar minutos después de las 12, después del informativo de mediodía, ¿sí?
Un abrazo grande, nos encontramos mañana.
Sí, nos encontraremos mañana. Bueno,
más temprano.
Un poquito
o sea
más
que mañana,
sí,
antes,
es el jueves, sí, el jueves cerramos con el espacio de Cisplatina para aquellos que les gustan los viajes, así que Carlitos va a estar minutos después pegadito, ¿verdad?, al informativo del mediodía, 12:15 más o menos aproximadamente, cosechando amigos como lo hace habitualmente, salvo ese día que es la excepción, el resto siempre a esta hora, ¿verdad? Pero mañana con la excepción que ya les dejamos bien en claro a ustedes. Hasta mañana, Carlitos.
Un abrazo grande, hasta mañana, un saludo grande a los oyentes.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.